Marcos, haces bien en alejarte de las malas ondas. Te irritan los timbales mortuorios. Querés escribir sobre cosas buenas, aunque sabemos que es más fácil referirse a las malas. No te achiques, no te sometas a la corriente. Atragantarse con lo malo corrompe la vida. De todo corazón te acompaño en el desafío. Así comienza Elogio del Placer, el último trabajo de Marcos Aguinis, ensayo en este caso, que está presentando por estas horas en Montevideo. Marcos nos acompaña aquí en los estudios del Espectador. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Marcos, ¿fue difícil el tema de poner una voz que dialogara con usted para poder contar y hacer un elogio del placer, que uno podría decir es una historia del placer?
Mire, le voy a confesar que cuando comencé a trabajar este tema, y por cierto, la primera tarea que uno debe cumplir al escribir un ensayo es reunir materiales, procesarlos, analizarlos, llegó un momento en que me sentí asustado. Dije, este tema no lo puedo abordar. Es un tema que me va a exigir escribir una enciclopedia, porque el placer es tan vasto y tan variado. Y por otro lado, tiene sus aspectos negativos, sus aspectos positivos, y prácticamente decidí no escribirlo. Y hasta que en un momento dado dije, bueno, pero ¿por qué no uso una técnica confidencial que al mismo tiempo va a generar la intimidad, la ligadura más fuerte con el lector? Y es contarle mi dificultad, contarle que no me animo a escribir este libro. Y entonces, si yo no lo escribo, ¿quién lo escribe? Entonces ahí lo escribe un duende, otro que me está acosando, que me persigue, que me dice, Marcos, escribí, yo te acompaño. Claro, hay un diálogo ahí con un ser desconocido que nace de mi interior, desde luego, pero que no se sabe quién es, pero que me exige escribirlo. Con eso logro, yo creo, varios objetivos. Por un lado, genero en el lector cierta curiosidad, cierta seducción para ver qué es lo que está pasando acá. Por otra parte, uso una técnica quizá demasiado pícara de decir, bueno, si hay cosas que no están bien en este libro, no la escribí yo, la escribió otro. Y por otra parte también me excuso de no abordar en una forma totalmente exhaustiva un tema tan amplio como este. Pero también lo que importa acá es que la lectura sea placentera. Si hablo del placer, debe ser una lectura placentera. Por lo tanto, tiene que ser un libro, desde el primer momento me lo propuse, ágil, fluido, con humor, con gracia, para que el lector tenga realmente placer al leerlo y tocar este tema que yo lo considero como la usina, el motor de la vida misma.
Claro. Marcos, ¿cuán bienvenido es el placer hoy en día? Uno piensa que habitualmente se reflexiona, se ensaya, se habla mucho de todo lo que es contrario al placer habitualmente.
Sí, yo creo que esto fue peor antes. Antes, yo creo que antes hubo una, diríamos, una tendencia a considerar pecaminoso al placer. Cuando se hablaba del placer, se pensaba en el pecado. Incluso se usó una palabra, que no es el placer, sino la palabra hedonismo, como que estaba mal. Pero yo me pregunto, ¿el hedonismo y el placer están tan distanciados uno de otro? Sin embargo, está como prohibido decir todavía hedonismo. Ya está más aceptado decir placer. Pero durante mucho tiempo se lo consideraba como algo pecaminoso, algo que iba en contra de la organización civilizatoria de los hombres. Hoy en día existen resistencias, por cierto, al placer, pero cada vez se lo resiste menos y se comprende que se busca permanentemente placer. Se busca el placer en todas las áreas de la vida desde que uno está despierto. Tiene el placer de dormir, el placer de una vida sana, el placer de estar en el campo, el placer de encontrarse con amigos, el placer de estar vinculado con la familia, el placer de estudiar, el placer de trabajar. Se trata de encontrar placer e incluso tareas u obligaciones a las cuales uno no puede escapar, se las consigue hacer viables a través de decir, bueno, también ahí hay placer. También ahí hay placer. Por ejemplo, hacer que un chico estudie. Tratar de que el chico tenga placer en el estudio, aunque no le guste. O el placer del trabajo.
Está bien. Cuando uno va recorriendo los capítulos, va encontrando distintas miradas sobre el placer. Miradas en las cuales hay como un doble juego, Marcos. Hay una mirada histórica, en muchos casos, y hay un caso, por ejemplo, que puede llamar la atención, si no me equivoco, es el capítulo 3, que es cuando habla sobre sexo claro, por primera vez, y habla del celibato, un tema del cual ahora vamos a ir. Pero lo primero que hace es lo reflexiona históricamente, ¿no? ¿Verdad? Claro. Porque después permite uno meterse, si se quiere, en la profundidad psicológica de lo que allí sucede. ¿Eran dos elementos fáciles para apoyar la narración, la historia, por un lado, y la reflexión para armar el ensayo?
No, yo creo que se complementan. Está muy bien ese planteo. Pero se complementa la reflexión con la historia, porque para poder entender lo que nos está pasando, es muy bueno saber qué ha venido ocurriendo con ese tema, cómo han venido desarrollándose los debates a lo largo del tiempo, porque eso nos permite a nosotros comprender que toda conducta humana está muy atada al contexto en que eso ocurre. Los contextos históricos. Y los contextos históricos están armados por el mundo, pero adquieren cierta, yo diga, mineralización. Es como que se estructuran y determinan una serie de cosas a favor o en contra, y rebeliones contra cierta de esas, con alguna, contra esas estructuras, pero son producto de que esa estructura estaba funcionando y tenía fuerza, tenía poder. De manera que lo histórico, a mí por lo menos, me ayuda mucho a entender lo que nos está pasando ahora. Y se complementa entonces la reflexión con lo histórico. Y ahí, por ejemplo, trato un tema cuando hablo, por ejemplo, del placer en la mujer. El placer en la mujer ha sido condenado. Hay sociedades donde todavía se practica la amputación genital de la mujer para que no tenga placer, porque la mujer tiene que ser objeto y no puede ser sujeto. En fin, cosas que es increíble que existan hasta el día de hoy con Naciones Unidas y Organismos de Defensa de Derechos Humanos, y eso se sigue predicando. Pero la opresión de la mujer no solamente es sexual, sino que también es un placer social, que no se le permite a la mujer tener un desempeño equivalente al del varón, y tampoco se le permite estudiar. Hay muchas sociedades o estructuras religiosas arcaicas que a la mujer no se le permite estudiar. Y ahí yo hago el ejemplo histórico de Hipatia, esta gran personalidad de Alejandría del siglo IV, que fue asesinada, despedazada, porque era una de las pensadoras más prolíficas y admiradas en su tiempo, pero que a su vez fue sucedida por otra, como Sor Juana Inés de la Cruz, a quien le dedicó Octavio Paz una bellísima biografía, pero que también fue criticada, fue denostada por amar el conocimiento. Como que la mujer no tiene derecho al placer del conocimiento. Bueno, esas son cosas que tenemos que discutir, analizar, porque yo creo que discutiéndolas, analizándolas, podremos ir corrigiéndolas.
Marcos, le pido un par de minutos por lo menos para dedicarle a eso que yo contaba, de cuando aparece en el capítulo de Hablemos de Sexo, por el amor de Dios, el tema del celibato, un tema que yo creo que es de discusión histórica, pero que en el último tiempo, a partir de hechos muy desgraciados, comienza a volver a la actualidad. Contar un poco a los oyentes qué cosas cuentan sobre el celibato.
Bueno, en realidad el celibato fue una decisión asociada a la religión que se impuso tardíamente en la Iglesia. En ningún momento Jesús, por ejemplo, exige el celibato. Y cuando se le pregunta sobre el casamiento, en fin, él dice que es un tema muy complejo y no da respuesta clara. La Iglesia Católica también tiene contradicciones, porque, por ejemplo, los maronitas, que responden a la autoridad del Papa, y algunas iglesias orientales, como por ejemplo la ucraniana, permiten el casamiento de sus sacerdotes. Entonces, dentro de la autoridad papal, nos encontramos con sectores donde no se practica el celibato, y sin embargo, son aceptados como legítimos sacerdotes. De modo que este es un tema que no, por otro lado, tiene vinculación con ningún dogma. En ningún momento eso ha sido dogma. Por lo tanto, puede ser corregido. Lo que pasa es que se sostiene, y esto que es materia de discusiones, que el celibato fue impuesto hace varios siglos, y estamos hablando del año 1500, 1600, por motivos económicos, para que la herencia de los sacerdotes terminara en el fondo común de la Iglesia y no se desparramara en otras direcciones. Porque hasta el siglo XV y XVI había arzobispos que tenían hijos, había papas que tenían familias con hijos. Es decir, existía el casamiento y estaba autorizado. No todo el mundo era célibe. Había, por supuesto, algunos conventos y algunos monjes que eran célibes, pero no era una obligación. En este momento, el desarrollo de la pedofilia, que ha puesto en una situación muy crítica, muy difícil a la Iglesia, está llevando a que quizás se corrija este tema del celibato, no porque el casamiento garantice que el sacerdote va a ser puro en materia sexual, va a ser, un santo en materia sexual, sino que porque posiblemente hay muchas vocaciones que no son claramente definidas por una vocación religiosa, sino que tal vez hay un elemento, a veces inconsciente, que lo empuja a ser sacerdote y que finalmente termina en alguna de estas perversiones.
En perspectiva. Seguimos compartiendo la mesa En Perspectiva con Marcos Aínis, a partir, entre otras cosas, de El Elogio del Placer, su último libro, que está en la categoría de ensayo. Bueno, es un ensayo, pero más porque esa categoría es que hay que hacer muchas veces para colocar los libros en algún tipo de estantería. Marcos, me están pidiendo por novela. Tengo, por ejemplo, aquí un mensaje de alguien que dice: mi vida es hasta la gesta del marrano una y después de eso otra. le mandan besos. Y otro oyente me dice, bueno, Marcos, ¿cuándo la próxima novela? La última es del 2008. Incluso lo entrevistamos aquí en El Espectador, La Pasión Según Carmela.
Exacto. En el 2008 escribí La Pasión Según Carmela.
Y después escribí un ensayo, que es Pobre Patria Mía, que le ganó un montón de enemigos.
Exactamente. Y ahora escribí este libro como para aerear mi cerebro y descansar un poco.
¿Ensayo o novela, Marcos, como gusto personal?
Yo voy alternando. Es como que son dos géneros de los cuales uno descansa escribiendo sobre el otro, ¿no? El ensayo exige una suerte de relación directa con el lector, y en el ensayo el autor va contándole al lector lo que piensa, con la mayor transparencia y sinceridad posible. En cambio, en la novela hay un juego diferente. En la novela no es el autor el que habla, sino que los personajes hablan. El autor crea personajes, y la tarea del autor consiste en que ese personaje tenga vida propia, sea coherente consigo mismo, tenga una personalidad verosímil, y muchas veces lleva a que la situación o las peripecias de ese personaje lleva a que en algún momento se ponga en contra de lo que piensa el autor. Claro. Y entonces ahí hay una frase muy buena de un crítico que decía, uno puede reconocer a un autor mediocre cuando consigue que su personaje coincida con él.
Está bueno.
Entonces hace falta respetar al personaje y permitir que piense lo suyo. Pero le digo a este oyente, que le agradezco su deseo de que yo escriba novelas, de que en este momento comencé a escribir una novela.
Bien.
No le puedo dar muchos detalles porque está recién en los primeros momentos de la cocción. Pero estoy escribiendo una novela.
¿Cómo la escribe, Marcos? ¿A mano? ¿En computadora?
Bueno, hasta La Gesta del Marrano, que se mencionó recién, yo escribía a mano. Era, como decía Juan Filloy, el trasvase de la sangre del cuerpo a la sangre de la tinta que iba al papel, ¿no?
Y eso que iba a una secretaria que lo...
Y después una secretaria me lo corregía. Pero claro, cuando yo le entregaba el manuscrito era a veces ilegible, porque había correcciones entre los renglones, en la página del otro lado, en el reverso o en los márgenes. Y a partir de La Gesta del Marrano comencé a escribir con computadora. Y a partir de eso, por ejemplo, El Logio de la Culpa, que vino después de La Gesta del Marrano, yo lo escribí totalmente en computadora. Ahí me desaparecieron los testimonios, las huellas de las correcciones.
Claro.
Porque los papeles anteriores uno ve cómo iba moviéndose, claro, y cómo iba cocinándose la novela. Ahora no, porque uno escribe y corrige al mismo tiempo en la computadora. Pero de ese momento, yo, digamos, 15 años atrás, escribo solamente en computadora. Y no puedo volver ya a la escritura manual, porque es tan cómodo y es tan práctico escribir en computadora y corregir inmediatamente, que es demasiado tentador y uno no puede cambiarlo.
Marcos, ¿se considera un intelectual a la vieja usanza? Cuando digo la vieja usanza, estoy pensando, bueno, en lo que sería la definición de intelectual o lo que aparece como primera vez como manifiesto de, claro, de intelectual. Estamos hablando de Francia y hace mucho tiempo atrás. ¿Se considera eso? O sea, el hombre que puede reflexionar hacia algo que pasa en la sociedad, que puede ser justo o injusto, y quiere dar su opinión, mostrar su formación frente a eso.
Bueno, coincido con usted, Gonzalo, en el sentido de que los intelectuales surgieron prácticamente al comienzo del siglo XX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, en torno a un conflicto muy sonado en Francia, que fue el Affaire Dreyfus, el caso Dreyfus. Y ahí aparecieron muchos intelectuales, es decir, muchas personalidades que venían del campo de la pintura, de la música, de la literatura, de la política, de diversas áreas, incluso de las ciencias, y que se expresaban con gran libertad, con gran énfasis, dando su opinión sobre ese tema. Y ahí apareció un rasgo muy importante, es que los intelectuales no siempre piensan igual. Cuando uno dice los intelectuales, ¿qué piensan? Bueno, cada intelectual piensa de su forma, y nos encontramos con intelectuales que hoy en día nosotros tendríamos que criticar como absolutamente equivocados, gravísimamente equivocados. Martin Heidegger fue un intelectual que apoyó a Hitler. Gabriel de Anuncio fue un intelectual y un gran poeta que apoyó a Mussolini. Entonces nos encontramos con intelectuales que han apoyado causas horribles, pero han sido intelectuales. Y hoy en día nos encontramos también en Uruguay o en Argentina con intelectuales que están en diversas trincheras. Yo calificaría como intelectual a aquella persona, al margen de lo que piense, que se expresa con autenticidad, con sinceridad, y que trata de tener un pensamiento independiente. Ese pensamiento independiente puede ser con el tiempo bueno o puede ser juzgado malo, pero es un pensamiento independiente. Ahora, cuando la sociedad exige, bueno, ¿qué piensan nuestros intelectuales? Yo creo que comete un error, porque trata de que los intelectuales piensen como si fuera una corporación que tiene una unanimidad de criterio, y eso no es así.
Bien. O sea que los intelectuales no son infalibles.
No, para nada. Por eso le cité dos
intelectuales completamente criticables. Porque muchas veces la gente piensa, bien, el intelectual es prácticamente
infalible.
Tiene tiempo para reflexionar para y mira desde...
Somos muy falibles. Muy falibles, y tan es así que hay intelectuales que han ido cambiando. Y yo creo que son los más atendibles. Han ido cambiando a lo largo de su vida en base a las evidencias que asimilaban, que incorporaban, y que ha llevado a que estuvieran a veces en una postura, en otra postura, porque fueron aprendiendo. En cambio, el que quedó cerrado, esclerosado en una posición determinada, ese no sería un buen intelectual. Claro. No sería.
Marcos, mañana en la Feria del Libro de Buenos Aires presenta Elogio del Placer. Recién hablaba sobre el tema de la tolerancia y la intolerancia. Y una de las características que ha tenido esta Feria del Libro, la más importante del continente, o peleándole a Guadalajara el tema de ser la más importante en América Latina, ha sido una serie de actos de intolerancia que han sufrido algunos periodistas por un lado, otros ensayistas por otro, frente a grupos que no les han dejado presentar sus libros. ¿Tiene miedo, Marcos, que de repente se le aparezca un grupo de estos a importunar? No porque el Elogio del Placer vaya a molestar lo que ellos piensan, pero de repente se la quieren cobrar por Pobre Patria Mía.
Sí, es muy posible. Es muy posible porque estos son grupos de ideología totalitaria, evocan obviamente a los grupos de choque de Mussolini o de Hitler, es decir, grupos totalitarios, fascistas, que no quieren dialogar, que no quieren pensar, y que su técnica consiste en descalificar a determinada persona sin refutar sus argumentos. La descalificación es el instrumento que usan estos grupos de choque. No refuta, no hay reflexión. Entonces, con ese espíritu de descalificar, es la forma como trabajó Mussolini, como lo hizo Hitler también, tratan de hacerlo en la Argentina. Y yo diría que es muy doloroso, es extremadamente grave, porque la Feria del Libro tiene casi 30 años en Argentina, ha sido siempre un ámbito de respeto, donde se han mostrado diversas ideologías y donde se ha discutido temas muy grandes, diversos, y que se ha convertido, como dijo usted muy bien, en una de las más grandes ferias de América Latina y en el mundo. La cantidad de personas que pasan 1 millón de personas en cada una de sus ediciones. Pero en este momento refleja lo que está pasando en la Argentina, y es muy doloroso. La Argentina ha tenido un tremendo retroceso en los últimos años porque ha incorporado tendencias fascistas, tendencias claramente fascistas, muy corruptas. Y este clima de intolerancia que se ve en la feria es el clima de intolerancia que existe en la Argentina en general. Ayer también se hizo un auto de fe de tipo inquisitorial, dirigida por las Madres de Plaza de Mayo, donde han tratado de denostar, de descalificar a grandes periodistas de la República Argentina. Muchos de ellos han sido grandes luchadores por los derechos humanos, como el caso de Magdalena Ruiz Guiñazú.
Sí, sí, que tuvo problemas hace pocas horas.
Sí, sí, y que además fue miembro de la CONADEP, la comisión que organizó el presidente Alfonsín para estudiar todos los casos de desaparecidos, y que fue la base de lo que fue el libro después Nunca Más. Es decir, es una persona absolutamente indiscutible con respecto a sus méritos, su calidad moral, y uno dice, ¿quiénes son los otros? ¿Quién es Eve de Bonafini? Que es una mujer corrupta, que recibe una gran cantidad de dinero del gobierno, que tiene una universidad que no sabemos lo que enseña, que construye barrios y no sabemos exactamente cómo se financian, y que ya no puede pisar España porque elogió a la ETA. De modo que esa mujer hace el juicio a honorables periodistas. Bueno, esto está ocurriendo en la Argentina, y yo manifiesto que tengo un gran dolor por la Argentina, yo lloro por la Argentina, y no me inhibo de manifestar esto en un país hermano como Uruguay, un país que ha tenido una historia paralela a la de Argentina en muchos aspectos buenos y malos, para expresar justamente mi dolor y para manifestarles que la Argentina está en una etapa de tremenda regresión, muy peligrosa, porque desde el oficialismo se estimula la confrontación y la violencia. Y esto se sabe cómo comienza, no se sabe cómo termina. Y cuando se siembran vientos se recogen tempestades. Lo que pasa es que estas tempestades, que terminarán por supuesto por castigar a los autores de esta tendencia de sembrar vientos, lamentablemente va a pegar a todo el país. Y esto es lo que uno trata de evitar. Y cuando yo denuncio esto, lo hago no para descalificar, sino para tratar de que paremos. Paremos la mano, ese camino no es el correcto, hace falta volver al respeto recíproco, al diálogo, y terminar con estas actitudes ejecutadas por grupos de choque claramente fascistas. Este gobierno no es un gobierno progresista, es un gobierno facho progresista. Lo de progresista está de más.
Marcos, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.